Muy bien, en el Todo por la Tarde, en la Radio Nuevo Mundo. Hoy estamos en ruta a una nueva constitución. Tomamos contacto ya con Eduardo González Navarro, vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido.
Hola, Richard. Mucho gusto. Muy bien, gracias.
Un placer para nosotros poder conversar contigo. Y lo primero, preguntarte cómo ha estado el Colegio de Profesoras y Profesores viviendo la campaña hacia el 4 de septiembre. ¿Han tenido ya la posibilidad de participar en algunos actos? ¿Están desplegados públicamente? ¿Cómo se desarrolla entonces esta campaña desde el corazón del gremio de los profesores?
Sí, mira, nosotros ya en la Asamblea Nacional Programática que tuvimos en enero, que es una asamblea bastante importante porque fija las grandes definiciones, líneas de trabajo del año, adelantamos una discusión y tempranamente fijamos una posición respecto a que era muy importante fortalecer lo que estaba haciendo la convención, que visualizábamos que estaba siendo muy asediada, muy atacada por sectores conservadores, y a partir de ahí generamos, por tanto, una disposición a trabajar en pos de la prueba. Y eso ciertamente se vio fortalecido una vez que la convención ya aprueba en general la propuesta que tiene que ver con la temática de educación, en donde nosotros creemos que es una muy buena propuesta. Y por tanto comenzamos a trabajar ya desde mayo con la activación del Colegio de Profesores y Profesoras a nivel nacional en torno a la estructuración de comandos en cada una de las filiales, de los territorios que tenemos presencia. Y también nos integramos al comando de movimientos sociales, en donde estamos, digamos, con articulación con otras organizaciones sindicales, etcétera, trabajando hoy día con mucho despliegue en los territorios, digamos, en casa a casa, en asambleas, informando, digamos, al país, a la ciudadanía sobre los alcances de la propuesta que está hoy de cara al plebiscito del 4 de septiembre.
Muy bien, el Colegio de Profesores también ha compartido en Instagram y en su sitio web la carta firmada por premios nacionales de educación, rectores, académicos, en apoyo a la opción del apruebo. Hay diversas personalidades, ¿no es cierto? Álvaro Ramis, Elisa Araya, Nolfa Ibáñez, Abraham Maguenzo, entre varios otras autoridades, académicos, personalidades del mundo de la educación. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuáles son los ejes que para ustedes son tan importantes de destacar que cambiarían el enfoque de cómo se desarrolla y se vive la educación en Chile con la nueva constitución?
Mira, yo diría que lo más importante es que, y lo conversamos otra vez con un profesor y comentamos en una asamblea, que se consagra lo que para nosotros quizás es un poco obvio, ¿no? Pero que estamos en un país tan privatizado que no lo es, que es establecer que la educación es un derecho humano fundamental. Eso por lo cual el movimiento social, el pueblo en general, viene luchando durante décadas, más de 30 años, hoy por primera vez se consagra en la Constitución. ¿Y esto qué significa? Básicamente que se supera la concepción de una educación entendida como un bien de consumo, como un bien de inversión, como una mercancía, ¿cierto? Que depende del bolsillo de cada una de las familias poder acceder a distintos tipos de educación. Entonces, que se consagra a nivel constitucional la educación como un derecho humano fundamental y que junto a esto se establezca el rol garante del Estado en la provisión de esa educación, para nosotros es una cuestión que es muy, muy relevante. Y ligado a aquello está lo que también se establece con cierta claridad, es una idea de proyecto de sociedad, una idea de proyecto país, un Chile democrático. Y cómo la educación debe estar en función, tributando, aportando a la construcción de este nuevo Chile. Y eso se plasma en principios, en fines educativos que son muy, yo diría, en la lógica de conquista, de avances de la humanidad en general, en el sentido que se establece que la educación debe aportar a la cooperación entre las personas, lo que supone entender que las personas estamos íntimamente interconectadas unos con otros y por tanto el desarrollo de la sociedad no obedece solamente a un desarrollo individual, competitivo, sino que hay una colectiva comunitaria ahí. Que la educación tenga entre principios al desarrollo de una educación intercultural, no sexista y la construcción del bien común hablan precisamente del tipo de país y de sociedad que hoy día queremos construir, y que por tanto la Constitución lo establezca de manera muy clara, básicamente en el artículo 35, quiere decir que el país está avanzando una construcción de un país realmente democrático. Es un segundo elemento que para nosotros es muy, muy relevante, porque no hay posibilidad de construir un Chile post-neoliberal, un Chile que supere lo que ancló la Constitución del 80, así que efectivamente en términos culturales e ideológicos no apostamos a la construcción de otro tipo de ciudadanía. Un tercer elemento que nosotros rescatamos, que es muy importante, tiene que ver con la democratización del sistema escolar. Hoy en día lo que abunda son lógicas muy verticales, ¿cierto?, muy autoritarias en la escuela, y se consagra la idea de la participación vinculante entre todos los actores que constituyen la escuela. Es decir, no hay derecho a la educación si no hay democratización de los espacios educativos. Entonces, es un elemento que también hemos resaltado, y que, ojo, la democratización no opera solamente en la propuesta constitucional para un ámbito de la educación, que sería la educación pública, sino que es un elemento transversal a todas las modalidades que van a existir en el Sistema Nacional de Educación, que es un sistema también mixto y plural.
Sí, es bien importante lo que nos cuentas, porque claro, es lo que se siente desde el mundo del profesorado, que es tan clave y que de pronto ha sido tan desplazado también en el funcionamiento del sistema, ¿no? Me gustaría leer el artículo 41, que señala que se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. Preguntarte, Eduardo, por este artículo, la relevancia de que se reconozca a profesores y educadores como titulares de la libertad de cátedra, y también cuál es tu valoración respecto a, claro, esto de la libertad de elección de colegios, que es algo que de pronto desde la campaña del rechazo se señala que no existe, que se perjudicaría esta libertad, digamos, de las familias.
Sí. Bueno, lo primero que habría que señalar es que la libertad de enseñanza está, digamos, en el origen mismo de la constitución del sistema educativo republicano, digamos, siglo XIX y XX. Sin embargo, con la constitución del 80 se genera una ruptura. ¿En qué sentido? En que la libertad de enseñanza pasa a ser entendida de una forma que es inédita, sin precedente en nuestra historia republicana, que es básicamente una libertad de enseñanza como libertad de empresa, que es abrir, organizar y gestionar establecimientos que son financiados por el Estado, bajo un Estado subsidiario. Entonces, esa forma en particular es anómala, no está vinculado, digamos, al ejercicio del derecho a la educación. Lo que hace la propuesta de la nueva Constitución es precisamente restituir un concepto pedagógico de libertad de enseñanza. Es decir, la libertad de enseñanza es reconocida por el Estado, pero la libertad de enseñanza no puede estar vinculado a la empresa educativa, digamos, sino que más bien al pluralismo ideológico, cultural, que concibe, que convive y que existe, digamos, en las sociedades como las nuestras. Desde ese reconocimiento de una sociedad plural, de distintos tipos de saberes, que lo reconoce explícitamente el artículo 36 que establece el Sistema Nacional de Educación, es que se reconoce la libertad de enseñanza. Y se pone el foco en la elección de la familia, porque efectivamente las familias hoy día pueden tener distintas opciones culturales, incluso religiosas. O sea, perfectamente puede existir una familia que tenga la adhesión a un tipo de religión, qué sé yo, católica, y que quiera educar a su hijo en establecimientos confesionales, y eso es legítimo que exista. Por tanto, el Estado no puede negar aquello. Lo que no, y esta es una gran innovación en el ámbito constitucional, lo que no está obligado al Estado a hacer, y esto está refrendado en tratados internacionales, es a financiar proyectos privados de la misma forma en que financia la educación pública. Es decir, esa igualdad de trato que estableció la Constitución del 80 lo que hoy día se rompe, digamos, porque efectivamente lo que hacen los estados para garantizar el derecho a la educación es la creación de sistemas de educación pública fortalecidos. Entonces, bajo ese punto de vista, hoy día la Constitución resguarda la libertad de las familias a esta libre elección de tipos de educación plurales según sus concepciones ideológicas, ¿cierto?, etcétera, pero no en el ejercicio de un mercado educativo, que era lo que estaba estableciendo la Constitución del 80. Entonces, lo que reclaman los sectores conservadores precisamente no es que se ponga fin a la libertad de enseñanza en esta Constitución, sino es que, obviamente no lo pueden decir de manera abierta, es que se pone fin a la libertad de enseñanza como libertad de empresa, en donde yo creo un establecimiento, lo puedo vender. De hecho, aparecen, digamos, en los diarios que se venden establecimientos, los venden con número de estudiantes, etcétera, así como cualquier mercancía. Y lo segundo, entender que en ese marco se reconoce la libertad de cátedra de los profesores y las profesoras, una cuestión que es fundamental, digamos, para el ejercicio docente. Hoy en día las políticas neoliberales lo que han instalado es una lógica de sospecha, de mucho vigilancia al quehacer docente, entendido como más bien tecnócrata, gendarme, ¿cierto?, y de ciertas concepciones educativas, y no como un profesional de la educación. Y en tanto profesional de la educación, uno de los elementos centrales es la autonomía del quehacer docente. Pero ojo, esa autonomía y esa libertad de cátedra no es absoluta, las libertades siempre tienen límites. En este caso, los límites que se establecen para la libertad de cátedra de los profesores y las profesoras es precisamente que deben resguardarse bajo a dos principios. Primero, el interés superior de los niños y las niñas, y segundo, lo que es fundamental, es que debe resguardarse, o el límite que tiene es el respeto a los fines y principios de la educación. ¿Qué significa esto? Que el Estado, como país, no hemos dotado de un proyecto educativo pedagógico del tipo de ser humano que queremos formar, eso es lo que comentaba anteriormente, y los profesores y las profesoras no pueden ir en contra de ese contrato social educativo que como sociedad hemos creado, ¿sí? Por tanto, tiene ciertos límites esta libertad de cátedra, que son límites, si tú te fijas, muy en la lógica de límites en una concepción educativa pedagógica. La Constitución del 80 establece, por ejemplo, límites a la libertad de enseñanza absolutamente ajenos a una concepción educativa. La Constitución del 80 habla de límites según la moral y la buena costumbre y la seguridad nacional. O sea, ¿qué es la moral y la buena costumbre? O sea, esa cuestión no tiene ninguna claridad. Y ciertamente el concepto de seguridad nacional está vinculado a las doctrinas de seguridad nacional, de la lógica del enemigo interno, etcétera. Entonces, concepciones que están fuera del mundo educativo, que hoy día con la nueva Constitución salen, digamos, del lenguaje de la propuesta educativa y son resituadas en una perspectiva educativa pedagógica, y desde ahí se revalora, se reimpulsa, se mantiene, se profundiza el concepto de libertad de enseñanza en un sistema educativo que va a ser evidentemente mixto, porque la misma Constitución lo establece. O sea, reconoce que van a existir instituciones que pueden ser privadas en sus distintos niveles, por cierto, parvularia, básica, media y también universitaria.
Bueno, por último, insistir también en el reconocimiento que hay hacia los profesores. El artículo 43 dice: la Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto son agentes clave para la garantía del derecho a la educación. Esto lo digo porque veía el diario el fin de semana y venía un artículo que hablaba de cómo se ha ido perdiendo el interés de la juventud por estudiar pedagogías por diferentes factores, lo clásico que tiene que ver con sueldos, o también cómo la violencia que de pronto se ha dejado ver en ciertos establecimientos disminuye las ganas de la juventud de estudiar esta carrera. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan también a este tipo de artículos y cómo esto podría ayudar a que se siga fortaleciendo a la carrera de la pedagogía y el interés también de las futuras generaciones por seguir dedicándose a esta noble labor?
Yo primero que quisiera subrayar lo que tú planteabas al inicio, es decir, que existe un artículo específico para profesor y profesora. Se ha planteado que efectivamente es una Constitución que tiene un capítulo exclusivo sobre ecología, por ejemplo, y ciertamente es inédito a nivel internacional. Pero si uno compara las constituciones también a nivel internacional y busca artículos específicos referidos dedicados a los profesores, a los trabajadores de educación en general, no hay. Prácticamente no hay. Dos constituciones tienen una o dos referencias. Entonces también estamos acá como país avanzando y poniendo un paso adelante, digamos, en la dignificación del trabajo docente, que es inédito a nivel internacional. Entonces, esto tiene un gran impacto y lo va a tener básicamente porque lo que hace la Constitución es reconocer el rol fundamental, como tú señalabas, de los profesores y las profesoras. Es decir, el Estado de Chile, a través de su Constitución, lo que hace es valorar el rol que hoy día se cumple. Y esto es relevante porque si tú analizas o pones en un contexto general lo que ha ocurrido con la labor docente en los últimos años, precisamente una lógica de desvalorización, de deslegitimización, e incluso ministros de Estado y autoridades de gobierno en el contexto de la pandemia abiertamente indicaban que los profesores y las profesoras no querían trabajar, es decir, prácticamente que eran unos flojos. Entonces, en ese contexto de construcción de un discurso hegemónico que desvaloriza lo que los profesores y las profesoras hacemos y el rol que cumplimos en la sociedad y el rol que cumplimos en la garantía del derecho a la educación, esta constitución parte de un supuesto totalmente antagónico al día de lo que hoy existe. Y aún más, establece una idea del trabajo docente en una perspectiva que dice la constitución que este trabajo que hacemos los profesores y las profesoras es una función reflexiva, que es colaborativa y está vinculada a la investigación. Por tanto, lo que uno esperaría al aprobarse esta nueva constitución es que se generen políticas, cierto, públicas, que permitan implementar un tipo de trabajo que tenga esas características. Es decir, cómo el Estado, cierto, garantiza que los profesores y las profesoras desarrollen un trabajo colaborativo. Eso va a implicar necesariamente una modificación, creo yo, de la distribución de las horas lectivas y no lectivas, para salvaguardar que los profesores tengan el tiempo suficiente para hacer trabajo colaborativo, para reflexionar sobre lo que hacen, mejorar sus prácticas y el desempeño general de sistemas educativos. Pero no solo eso, también se establece en ese artículo la necesidad de que el sistema garantice estabilidad en las condiciones de trabajo. Es decir, cuando hoy tenemos muchos profesores y profesoras que a fin de año son despedidos por causales no vinculadas a temáticas educativas ni de evaluación docente, sino que, por ejemplo, en el sector particular subvencionado es muy común que se aplique la causal de despido del artículo 161 por necesidades de la empresa. Lo que hace este artículo, al reafirmar el derecho a la estabilidad laboral, es poner en discusión sobre cuáles serían las causales exclusivamente justificables, educativas y pedagógicas que permiten que los profesores y las profesoras salgan de aula y no que sean básicamente ciertas persecuciones que a veces se dan a los profesores y las profesoras. Y por último, en este artículo, en mi juicio también es muy decisivo con respecto a lo que viene y las transformaciones que debiesen ocurrir, es que se establece una igualdad de derechos, frente al mismo trabajo, mismos derechos. Digo esto porque hoy no ocurre aquello. O sea, tú tienes profesores y profesoras que trabajan en determinado sistema escolar, cierta modalidad, tienen ciertos derechos. Por ejemplo, un profesor, profesora que trabaja en el sector público municipal, se le paga un bono que se denomina de bienio o experiencia, y ese mismo profesor, pero tú lo sitúas en una escuela particular subvencionada, no se le reconoce ese bono, y es una cuestión arbitraria que está hoy día en el estatuto docente. Pues bien, si la constitución establece esta igualdad de derechos, evidentemente implica que se va a nivelar hacia arriba todas las condiciones laborales y salariales y reconocimiento que todos los profesores y las profesoras van a tener. Entonces, es un artículo que va a tener, desde mi perspectiva, profundas transformaciones concretas, cotidianas, en lo que va a ocurrir con el trabajo docente de aquí en adelante.
Perfecto, entonces, las razones para votar apruebo en la voz de Eduardo González Navarro, vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores, con quien culminamos el día de hoy nuestra sección En Ruta a una Nueva Constitución. Eduardo, muchísimas gracias, que estés muy bien. Y a ver si más adelante podemos volver a conversar. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo también para ti, Richard. Un saludo fraterno. Chao, chao.